¿Debe ser la vacuna del coronavirus obligatoria? ¿Tú qué piensas? ¿Solo la del coronavirus o todas? A ver, yo me hago esta pregunta y te la hago a ti también esta tarde. Estas preguntas después de que Galicia se haya convertido en la primera comunidad autónoma en establecer por ley sanciones para quien no se quiera vacunar. Es decir, no ponerse la inyección implicará una sanción que va de los 1.000 a los 3.000 euros si la negativa no está justificada. La multa podría llegar hasta los 600.000 euros si esa persona que no se quiere vacunar puede suponer un riesgo o un daño grave para la salud de la población. Bueno, en realidad son situaciones que en algunos casos ya se están dando y que hasta ahora ha resuelto un juez. Y te pongo un ejemplo. Personas mayores que por incapacidad ya están bajo la tutela de sus hijos. Hay casos en los que estos hijos se han negado a ponerle la vacuna a sus padres y al final ha tenido que ser un juez el que ha decidido que sí, que se la tienen que poner. Bien, pues con esta ley esos hijos no solamente no pueden negarse, sino que además podrían enfrentarse a una multa importante. Bueno, es un punto de vista yo creo que interesante, ¿no? Porque reabre el debate sobre la vacunación obligatoria. ¿Debe multarse a alguien que se niega a ser vacunado en pandemia? O, por ejemplo, ¿debe ser obligatoria para determinadas profesiones? ¿Médicos, pero también, por ejemplo, trabajadores de residencias? ¿Qué se hace en otros países? Pues mira, tampoco hay que mirar muy lejos para tener algunos ejemplos. En Francia hay 11 vacunas que son obligatorias, entre ellas el tétanos, el sarampión, las paperas. Italia es otro país que tiene algunas vacunas obligatorias y los padres, por ejemplo, se enfrentan a multas de hasta 500 euros si llevan a sus hijos a una guardería sin tener la vacuna al día. En España ninguna lo es, pero la ley sí contempla situaciones excepcionales cuando la negativa a ser vacunado pueda suponer un riesgo para la población. Y además hay casos recientes. Mira, por ejemplo, tras un brote de sarampión en Granada, un juez obligó a vacunar a los niños cuyos padres se negaban. Esto fue en 2010. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay varias aristas, es verdad, ¿eh?, que vamos además a tener en cuenta también y que creo que son muy interesantes en este debate. Por ejemplo, si una cartilla que certifique que estés vacunado puede abrirte o cerrarte las puertas para viajar, para entrar a un restaurante, en un teatro. Esto ya está ocurriendo, por ejemplo, en Israel. Y en una empresa, ¿pueden obligar a vacunar? Si tu compañero de trabajo no ha querido ponerse la vacuna, ¿tú pedirías un cambio de sitio? ¿Preferirías quizá no sentarte cerca de él, si es ahora ese el sitio que ocupas? Bueno, a esta hora de la tarde me acompaña siempre Lorenzo Silva con su mirada sobre los temas del día y que nos lleva siempre a reflexionar un poco más, ¿no? A ir un poquito más allá en todo esto. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te sugiere esta cuestión?
Lo que me sugiere es que cualquiera de las libertades de las que disfrutamos, que afortunadamente son muchas, sobre todo comparado con otros lugares del mundo donde no existen, tiene restricciones. Todas esas libertades están condicionadas por el hecho de que su ejercicio no cause un perjuicio a nuestros conciudadanos o no cause un perjuicio a la sociedad en la que vivimos. Así que no es en absoluto inconcebible que esa libertad que podamos tener a disponer sobre nuestro propio cuerpo y nuestra propia salud y sobre lo que en ella se inocula, pues tenga una restricción cuando hay un gravísimo problema de salud pública que además está suponiendo un gravísimo problema social y económico, incluso para la propia viabilidad de la sociedad, ¿no? Nada de eso tiene en principio nada de extraordinario o de impensable o de estrafalario. Lo que sí es verdad es que cuando se limita una libertad, pues hay que intentar hacerlo con garantías, ¿no? Y eso quiere decir que esas restricciones tienen que estar tasadas legalmente, previstas legalmente, tener una cobertura legal. Yo creo que eso es algo a lo que nos hemos desacostumbrado en este año de pandemia, ¿no? En el que muchas restricciones pues se han ido acordando de manera más o menos precipitada, improvisada, según iban pasando las cosas, ¿no? Eso en los primeros meses pues podía tener un pase, ¿no? O puede ser comprensible, pero ahora que llevamos un año y que sabemos que esta situación se va a prolongar, quizá habría que ir en la línea, bueno, pues la que ha seguido, por ejemplo, la Xunta de Galicia, ¿no? De trabajar en modificaciones legales concretas que no solo den cobertura, sino que también den garantía a los ciudadanos de por qué y en qué condiciones se van a restringir sus libertades.
Bueno, pues vamos a profundizar un poco más, ¿no?, en lo que esto nos sugiere, en las aristas que también tiene esta cuestión. Saludo a Amós García Rojas, es presidente de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amós.
Hola, ¿qué hay, Pilar? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Sabemos que España es un país muy pro vacuna, pero es verdad que estamos conociendo casos, sobre todo en la vacunación del coronavirus, como el que comentaba yo, de algunos hijos que se niegan a vacunar a sus padres dependientes. La Xunta, bueno, ha decidido aprobar una ley que ampara la vacuna obligatoria. ¿Cómo lo ves, Amós?
Bueno, es un debate indudable, en el que hay que profundizar con sosiego, con tranquilidad, con un buen ejercicio de reflexión basada en el conocimiento científico, y de alguna manera yo creo que tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes, Yo creo que afortunadamente estamos en un país que es fuertemente vacunador. Los movimientos antivacunas son totalmente anecdóticos, sin ningún tipo de peso. Si recuerdas, antes de la llegada de las vacunas, las encuestas decían que casi el 40% de la ciudadanía era reticente a vacunarse, al menos inicialmente, con las vacunas. Y, sin embargo, han llegado las vacunas y ahora el problema es que no hay vacunas suficientes para vacunar a todo el mundo que se quiere vacunar. Y eso, los que trabajamos en este mundo, lo teníamos claro. Sabíamos que cuando llegara la vacuna y se constatara que todos los mitos que fluían alrededor de ella iban a quedar totalmente sumergidos en la realidad, que los efectos secundarios son escasos y los previstos en los ensayos clínicos, la adherencia a la vacunación iba a ser importante. Y está siendo importante. Hacer obligatoria una medida sobre algo que funciona bien puede tener efectos contraproducentes en el sentido de que puede rearmar a algunas personas que lo que tienen son dudas. No tienen otro ejercicio salvo la duda ante la vacunación. Y si ante esa duda no somos capaces de ejecutar medidas de educación y de información y lo que nos quedamos en la trinchera de la obligación, pues a lo mejor lo que generamos es un rechazo a la vacunación mucho más visceral. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy prudente y que evaluar las realidades de cada territorio y es un debate, desde luego, indudablemente es un debate.
Lo es, sin duda. Y, como decimos, luego tiene todo esto tantas aristas y todas tan interesantes. Por ejemplo, lo que yo comentaba también de Israel, ¿no? La gente vacunada tiene un pasaporte verde que le da acceso a viajar, a ir al teatro, a entrar a un concierto y sin él no pasa. No es una obligación vacunarse, pero claro, sí una limitación. ¿Esto podríamos verlo aquí, Amós?
Sí, mira, yo en relación al pasaporte ese verde tengo bastantes más dudas. Por el siguiente ejercicio de reflexión. En primer lugar, lo que tiene que quedar claro es que una vacuna administrada tiene que estar registrada en la historia clínica del paciente, evidentemente, y tiene que estar de alguna manera documentada junto al resto de vacunas en la cartilla vacunal de esa persona. Pero establecer un pasaporte inmunitario con una vacuna que en estos momentos sabemos que nos evita la enfermedad, pero no sabemos si nos evita la infección y que, por lo tanto, yo vacunado puedo entrar en contacto con el virus, no enfermar, pero infectarme y transmitirle el problema a otros, pues no tiene mucho sentido esa idea del pasaporte inmunitario. En un contexto como nuestro, además, siendo hoy como es en todo el país, salvo en Galicia, la vacuna no obligatoria, establecer un instrumento obligatorio pues es una contradicción sobre la política vacunal que se está siguiendo. Y algo que sí que me preocupa también de manera importante es que, lógicamente, ese pasaporte estaría en disponibilidad de ser asumido por los países que en estos momentos pueden tener acceso más fácil a la vacunación, que son los países ricos. Mientras que los ciudadanos de los países pobres, evidentemente, no tendrían acceso a este pasaporte porque no tienen acceso a la vacunación. A lo mejor se estaría contribuyendo a crear una brecha importante entre países ricos y países pobres. Y esto, desde el punto sanitario, vista sanitaria, hay que pensarlo muy bien.
Otra cuestión, Amós, que nos estamos preguntando sobre todo si debería ser la vacuna del coronavirus obligatoria sí o no, y que, como tú dices, es un gran debate, pero es inevitable que hoy te haga una pregunta sobre los tipos de vacunas, porque esto está también en las conversaciones de muchas personas, sobre si esta vacuna es mejor que la otra, y es que en Alemania el ritmo de vacunación se está ralentizando en el caso de la vacuna de AstraZeneca porque hay muchos alemanes que no quieren ponerse esta vacuna. Este es un debate
de
que hay que abrir o no.
Científicos, No hay que abrirlo, porque desde el punto de vista científico no tiene ninguna lógica la actitud de los alemanes. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna magnífica en el contexto de una pandemia como vacuna pandémica. La vacuna de AstraZeneca ha sido autorizada por los órganos reguladores del medicamento, que garantizan su eficacia en los niveles adecuados y su seguridad. Por lo tanto, con las limitaciones obvias que debe tener su administración en estos momentos hasta los 55 años, porque por encima todavía los ensayos que se han hecho en estos grupos poblacionales tienen escasa significación estadística, pero hasta los 55 años es una vacuna que es claramente sensible y claramente positiva, claramente buena y que no debe causar ningún tipo de rechazo. Estamos además en un contexto de debilidad en la llegada de vacunas, en el ritmo de llegada de vacunas. Si además le ponemos cortapisas a una vacuna de manera injusta e innecesaria, pues estaremos contribuyendo a crear un problema innecesario a esa política de vacunación.
Pues siempre es, desde luego, muy clarificador hablar contigo, Amos García Rojas. Gracias, buenas tardes.
Nada, un auténtico placer. Muchas gracias por haberme invitado a estar con ustedes. Es muy agradable.
Y pues gracias. Y por 2 minutos al menos vamos a abrir también el plano laboral, que me parece muy interesante, porque muy interesante nos planteábamos también si la vacuna debería ser obligatoria para determinados colectivos, como por ejemplo personal sanitario, trabajadores de residencias. Me consta, por ejemplo, que hay algunos trabajadores de residencias que se han negado a ponerse la vacuna. No digo que sea lo normal, pero ya digo que a mí me consta, concretamente de un sitio que conozco, que ha sido así. Pere Vidal es abogado laboralista, profesor colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña. Pere, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podría llegar a ser obligatoria para determinado tipo de trabajadores, por ejemplo, para estos trabajadores de los que hablamos?
Sí, podría llegar a ser obligatoria y digo este matiz porque actualmente con la normativa que tenemos, que básicamente es un Real Decreto del año 97, que es el que trata, ¿no?, los trabajadores que pueden estar expuestos a determinados agentes biológicos, como sería en este caso el COVID, lo único que obliga a las empresas es a ofrecer la vacunación, explicar las ventajas y los inconvenientes, ¿no?, que puede tener el hecho de vacunarse sobre una determinada enfermedad. Sin embargo, este ofrecimiento no significa que el trabajador tenga por qué aceptarlo de forma obligatoria. Es decir, digamos que en este caso primarían los derechos fundamentales del trabajador, intimidad, incluso la libertad ideológica, por encima, ¿no?, de esta protección a la salud. Aquí lo que sí que nos podríamos encontrar es que se legislara expresamente.
Sí. Claro, espera, entiendo lo que dices, pero es que parece que ponemos siempre el foco la libertad para no vacunarse, ¿no?, en el derecho a rechazar la vacuna. Pero, ¿qué pasa con lo otro? Es decir, algunos juristas enfatizan que hay que tener en cuenta los derechos de quienes sí se vacunan, de las personas inmunizadas. ¿Qué pasaría aquí, en este caso?
Sí, aquí el tema estará, por ejemplo, entiendo la cuestión. Al final, cuando estamos hablando de derechos fundamentales, el problema es que tiene que juzgarse desde una perspectiva de proporcionalidad. Es decir, si la empresa puede o si existen medidas menos invasivas para estos derechos fundamentales, por ejemplo, pues que estos trabajadores vayan con todas las protecciones, ¿no?, con todos los EPIs y toda la protección adecuada y necesaria para evitar evitar el contagio, digamos que esa medida sería más proporcional o más aceptable en estos términos antes que imponer una vacunación de forma obligatoria. Ojo, con la legislación tal como está actualmente, cuestión distinta sería que el gobierno, haciendo uso pues de las excepciones que prevé la propia ley de medidas especiales en materia de salud pública, pues promulgara una legislación que dijera pues que determinados colectivos, ¿no?, los sanitarios, el personal de residencias, etcétera, pues tiene que vacunarse de forma obligatoria, o sea, se legislara en este sentido.
Es decir, pero entonces, que me queda claro, hoy por hoy, hoy una empresa no puede obligar a vacunarse a un trabajador.
Exactamente.
Con la ley en la mano, hoy.
Un buen resumen, sí.
Pues Pere Vidal, abogado laboralista y profesor colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Lorenzo, pues bueno, interesante, desde luego. Son debates que vamos abriendo. No sé si cerramos alguno de ellos, pero bueno, es recabar información. ¿Qué comentario además te merece lo que hemos escuchado?
Difícil, porque además vas abriendo recovecos. Bueno, escuchábamos a Moss decir que, y es verdad, ¿no? Y tiene mucha razón, y él además conoce muy bien de lo que habla, ¿no? Que es mejor trasladarle a la población una conciencia voluntaria de predisposición a la vacuna que forzarla con medidas coactivas, ¿no? Pero cuando se expande, como está pasando en Alemania, un rumor que destruye la validez de una vacuna que es científicamente válida, pues nos encontramos en un dilema, ¿no? Es un dilema donde el principio general parece que se ve alterado, ¿no? Igual en el aspecto laboral, pues sí, es verdad que los derechos fundamentales hay que preservarlos y que las medidas tienen que ser proporcionales, ¿no? Pero ¿en qué medida un trabajador de una residencia que se niega a vacunarse no deja de ser apto para trabajar en esa residencia? ¿En qué medida a esa residencia, a su empleador, no le está causando un perjuicio realmente difícil de paliar el hecho de tener un trabajador que no se quiere vacunar por el descrédito que eso le va a producir respecto a los residentes, respecto a sus familiares, respecto a su clientela? ¿En qué medida eso, por ejemplo, no puede acabar convirtiéndose en una causa objetiva o bien para trasladarlo o bien para cesar esa relación laboral, ¿no? Porque uh-huh. El hecho cierto es que no es un trabajador muy susceptible de estar en ese ámbito, ¿no? Y podríamos entrar en causas que están en la legislación laboral para suspender o para interrumpir la relación laboral. Es decir, que todo esto tiene muchas aristas y yo creo que lo que nos falta, vuelvo un poco a lo del principio, ¿no? Sí. Es un poco más de apuesta por parte de los poderes públicos y en este caso del legislador, que ha tenido un añito son 12 meses con 30 días como mínimo cada uno de ellos con 28, para plantearse qué hacer, ¿no? Y no tenemos medidas y seguimos aplicando leyes del 97, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que es clarificador lo que dices, Lorenzo, sin duda. Bueno, que vayamos abriendo esas aristas, son preguntas que nos hacemos todos. Intentamos ir poco a poco, si podemos, y en la medida que podemos ir respondiendo. Porque, claro, ¿de quién depende todo esto? En fin.